Grabando. Expediente 2024-9124 de Aquiles Torres Bretón contra Banco de Occidente, audiencia pública, proceso verbal de menor cuantía. Una vez agotados los interrogatorios, la declaración, los interrogatorios de parte, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, luego escuchados en alegatos. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede a resolver la controversia propuesta en conocimiento de esta delegatura por parte del señor Aquiles Torres Bretón, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que Banco de Occidente reconozca la suma de 75.773.782 más intereses correspondientes a las 7 transacciones que afectaron la cuenta corriente terminada en 0058, los 14 millones de la cuenta de ahorros 8478, así como los dos avances por valores de 30 millones y 1 millón que afectaron el cupo de la tarjeta de crédito 4953 y que fueran dirigidos a la cuenta corriente ya mencionada. Todos estos productos de titularidad del demandante, el señor Aquiles. Transacciones no reconocidas realizadas a través del canal telefónico Aló entre el 9 y 11 de febrero de 2024. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con las excepciones que serán objeto acá de pronunciamiento. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y la contestación, derivados 00, 9 y 10, los interrogatorios de la parte, además de ser un hecho no discutido, no controversiado, la existencia de las relaciones contractual soporte de las pretensiones, en primer lugar, obedecen a un contrato de cuenta de ahorros o depósito regular de dinero, contemplado o regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Sobre el particular, el 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta su mandatario. De esa manera, el establecimiento de crédito cumple con la obligación a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configuraría un auténtico pago. Caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. Asimismo, tenemos un contrato de cuenta corriente regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel por virtud del cual el contracorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos. Ya sea mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. De igual manera, tenemos un contrato de apertura de crédito, tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, el cual, por razón de su propia naturaleza, puede ser instrumentalizado a través de la emisión de un plástico en una tarjeta de crédito mediante el cual el consumidor puede hacer uso de los dineros puestos a disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la adquisición de bienes, servicios, compras o de dinero en efectivo, tal y como sucedió en el presente asunto. Cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Constitución Política, así como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público, como lo establece el 335 de la misma carta. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución e información dispuestas, todo ello para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros vigentes durante toda la relación con la entidad vigilante, tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición, incluido el telefónico o denominado aló, a través del cual se surtieron las transacciones objeto de discusión. Los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de servicios. Súmese a ello que, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez, SC 18614, señaló que, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella exista, el profesionalismo exigido a la entidad, así como el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación, señala la Corte, es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso a los diferentes medios transaccionales. Desde luego que, consumada la defraudación, indica la Corte, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta o transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues, resalta la Corte, es este el banco quien tiene el control de los mecanismos que le permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en los software especializados con los que cuenta. Además, a que la culpa incumbe demostrarla a quien la alega, pues se presume la buena fe. A este respecto, se resalta igualmente lo expuesto, igualmente por la Corte Suprema de Justicia, pero ya en sentencia del 18 de diciembre de 2020, Luis Alonso Rique Huerta, magistrado, en el que señaló que el banco podrá exonerarse de la carga en el ejecutoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que le son imputables. Y así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional. Facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consisten en algo que se tiene en la tarjeta y en algo que se sabe como la clave numérica, habiendo sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista práctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le corresponde, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Téngase en cuenta adicionalmente que en controversias como la objeto acá de discusión o de debate, en donde se desconoce la realización de las operaciones por parte del señor Aquiles con cargo a sus productos, esa manifestación de no haberla realizado ni autorizado constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que, como se señalara en esta diligencia, el objeto a resolver consiste en establecer si las transacciones realizadas entre 9, 10 y 11 de febrero, que afectaran la cuenta corriente, cuenta de ahorros y la tarjeta de crédito de titularidad del señor Aquiles Torres, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y, en caso afirmativo, si debe acceder a las pretensiones. Al respecto, Banco de Occidente señala como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de demanda que dichas operaciones se atendieron con el cumplimiento de los requisitos de seguridad, que adicionalmente remitió una clave OTP cuando el 8 de febrero de 2024 se realizó el cambio de la clave de tarjeta, que con dicho actuar conforme da cuenta el informe de investigación y así la contestación de la demanda, se procedió a la realización de cada una de las operaciones objeto a cada discusión a través del canal telefónico o denominado ALO. Y es el fundamento de sus excepciones. Frente al primer punto, la realización de esa llamada, el acto de la comunicación de don Aquiles, el 8 de febrero de 2024, la prueba indiscutible lo constituía la realización de esa llamada, que brilla por su ausencia, no fue allegada por el banco, para entrar a determinar, como lo indica el banco, que efectivamente fue el señor Carlos Gar perdón, el señor Aquiles Torres Betrón, quien no solicitó esa actualización o cambio de la clave de la tarjeta, sino que con posterioridad a través de ese mismo canal, en cada una de esas llamadas, se realizaron cada una de las transacciones objeto de discusión. Tanto los avances en la tarjeta de crédito por valor de 31 millones de pesos, como las 7 transacciones que afectaron la cuenta corriente objeto de discusión, así como la transacción de 14 millones que afectará el cupo de la cuenta de ahorros de titular a don Aquiles. Y es esas pruebas, de las cuales no obstante indicar el banco que fue el acá demandante quien las realizó, no fueron allegadas para entrar a determinar que efectivamente fue el acá demandante que se le hizo una valoración o autenticación o identificación del mismo, que se le preguntaron las preguntas pertinentes con datos de conocimiento única y exclusivamente de la CAE demandante, como sus direcciones, como los productos que pudiera tener en otros establecimientos, incluso sin ser perito grafólogo, para entrar a determinar de otra manera, de una u otra, si la CAE demandante al menos se asimilaba en cuanto a la edad al señor con aquella persona que se identificó en ese entonces, no solo para cambiar la clave, sino para realizar cada una de las transacciones objeto a cada discusión. Pero asimismo se pone presente que se realizó y fundamenta sus excepciones que era necesario para la actualización ese 8 de febrero y para el cambio de clave y así las posteriores operaciones, la diligencia o la entrega de un código de validación que le llegó única y exclusivamente a su celular que tenía en ese momento el 316 terminado en 0509. Un código de validación OTP o One Time Password, que si bien la circular 029 de 2014 indica o señala, establece como un mecanismo fuerte de autenticación en combinación con otro, no existe prueba alguna en primer lugar de que le hubieran llegado a la CAE demandante dichas claves OTP al mencionado celular. Se le preguntó en el interrogatorio si la recibió. Indicó que no. Allega el banco como prueba de las mismas un archivo en Excel de que se le remitió en ese entonces la clave. No obstante, no existe prueba conforme a la ley 7 del año 99 en cuanto a la confidencialidad, fidelidad, integridad de ese mensaje de datos que efectivamente hubiese salido de los servidores del Banco de Occidente y peor aún, que hubiera llegado al número celular 316-0509 en el que efectivamente hubiera recibido el mismo. Estaba dentro del valor o dentro del acervo probatorio a cargo del banco a través de los diferentes medios probatorios establecidos en el Estatuto del Código General del Proceso para demostrar dicha circunstancia. Pero además de que no lo hizo, entrar a demostrar que efectivamente adicional a esa clave de OTP entregó su clave personal y los demás medios de verificación o autenticación al momento de su validación ese 8 de febrero o en la realización de cada una de las operaciones, lo cual brilla completamente por su ausencia en el presente asunto. Y es que, como prueba de los mensajes, se resalta si llegó un archivo de Excel con la remisión de los mismos para el celular terminado en 0509. Se pone de presente que sufrió un cambio de portabilidad. La cercanía que hizo el demandante a su operador lo hizo por la sugerencia del mismo banco, da cuenta la llamada del 11 de febrero cuando lo llamaron a notificarle las transacciones objeto acá de discusión, si era él quien las realizaba, lo que indicó que no. No obstante, se pone de presente que uno de los factores que permitió por parte del banco de la CAE mandante la entrega a la OTP fue que no tenía acceso a su número celular. Eso se encuentra totalmente desvirtuado con el hecho de que pues, la llamada incluso la recibió desde su propio número celular, da cuenta el informe de investigación y da cuenta el interrogatorio presentado o rendido acá por don Aquiles Torres Bretón. Pero dicha llamada y corroborado en el interrogatorio, da cuenta igualmente que no compartió sus datos, que no accedió a links remitidos, que no atendió llamadas telefónicas donde le solicitaran sus datos personales. Y en conclusión, que no entregó de forma alguna sus datos personales. Lo que ponen de presente, la inexistencia e incumplimiento de la CAE mandante. De igual forma, es de señalar que a través de la llamada telefónica en el canal Aló, quien cambió la clave de su tarjeta y con ello pudo acceder a sus cuentas, incluso realizó cada una de las operaciones objeto de discusión por ese mismo canal telefónico. No obstante, se resalta nuevamente, el banco no allega copia de cada una de esas llamadas en las que supuestamente la CAE mandante cambió la clave de la tarjeta y realizó cada una de las operaciones objeto a cada discusión. Para ir concluyendo en primera medida, siendo deber del banco acreditar, conforme el régimen especial de responsabilidad decantado por la Corte Suprema de Justicia, el demostrar el incumplimiento del demandante, téngase presente, y en el presente asunto no está demostrado. Ahora, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, es de señalar que la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Y al respecto, el artículo 3 de la Ley 1378 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones a través de todos los y diferentes medios transaccionales, incluidos el telefónico o denominado acá como Aló. Y en tal sentido, deberá elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Asimismo, esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó, en el marco de la debida diligencia y el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo y eficiente y oportuno de sus clientes y verificar los soportes necesarios con la persona que se identifica en su momento, tal y como lo establece el numeral 42221 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029, especialmente el 42221111. La de la identificación del cliente. Y es que las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad de su cliente. Y esto no solo aplica para el momento del potencial cliente, cuando se inscribe o cuando se otorga un producto como la cuenta de ahorros o cuenta corriente, sino para la realización de cada una de las operaciones objeto de discusión. Y para a través del canal telefónico realizar las diferentes validaciones que establece la norma. Un segundo factor de autenticación que indica el banco lo realizó con el código Banta-Sparbo, no obstante no habrá prueba de la remisión y la entrega, mucho menos de que hubiese entregado igualmente el otro o segundo factor de autenticación como la clave secreta, certificados de firma digital conforme a la ley 527, o la información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información, centrales de riesgo. Todo ello con el fin de garantizar la realización o verificación de la identidad del cliente. Los anteriores criterios relacionados con la evaluación que debe realizar el operador judicial al deber de profesionalismo que es exigible a las entidades financieras por la actividad que desarrollan y conforme lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1328, con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, postura que además es consecuente con los pronunciamientos que la jurisprudencia ha decantado sobre la responsabilidad bancaria en fraudes financieros, como lo son, entre otros, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Casación ya señaladas. Es de señalar que para efectos del presente análisis, el informe de seguridad hablante en el PND señala que las operaciones se realizaron a través del canal transaccional telefónico. Queda cuenta el mismo informe de seguridad y es corroborado por el interrogatorio del representante legal del banco en esta audiencia que la CAE demandante no realizaba ningún tipo de operación, ni monetarias ni no monetarias, con anterioridad al 8 de febrero de 2024, a través del canal telefónico o denominado ALO. Tampoco realizaba avances, mucho menos por los valores objeto acá de discusión de 30 millones de pesos, como tampoco transacciones a través del canal telefónico, ni mucho menos en el número acá indicado o en la acumulación de pagos, como lo pone de presente el informe de seguridad, el interrogatorio del representante legal. Circunstancia estas que ponen de presente que las operaciones objeto acá de discusión por canal, por monto individual y diaria y número de operaciones, así como se encontraban totalmente ajenas al perfil transaccional del cliente, al punto que generaron alertamiento. Y allí se expuso en el interrogatorio el representante legal. Al preguntársele sobre ¿cuál fue el objeto de ese alertamiento? Indicó que la acumulación de operaciones desde el 9 de febrero. Quiere decir que desde el inicio estaban por fuera del perfil y era lo normal del banco entrar a determinar o a establecer conforme la norma ya indica la confirmación oportuna. No obstante, la misma no fue para nada oportuna toda vez que se realizó cuando las operaciones objeto de discusión ya se materializaron a través de la llamada que obra dentro del expediente, ese 11 de febrero de 2024. Comunicación, la cual observa esta delegatura, no fue efectiva, como quiera que el banco se comunicó, si bien al número celular de la CAE demandante, no lo hizo en la oportunidad que requiere la norma para entrar a determinar o establecer de viva voz del consumidor si efectivamente era quien las estaba realizando, lo que no realizó con tiempo y no obstante, conforme el informe de seguridad, estando o salidas del perfil transaccional de las mismas, permitió la realización y materialización de cada una de las operaciones objeto acá de discusión. En ese orden de idea, los argumentos de defensa en la pasiva atinentes a que las transacciones se realizaron y se ejecutaron con la información necesaria para producirlas no puede tenerse como una atribución incontrovertible de la autoría en cabeza del consumidor financiero, máxime cuando, conforme sus argumentos de defensa, se realizaron a través del canal telefónico, le incumbía allegar la prueba pertinente, no obstante, no lo allegó. Por lo que tales aspectos deben sopesarse y valorarse y acreditarse en este juicio como en el presente, donde se discutía la autoría de la orden dada telefónicamente, la cual no fue allegada por parte del banco de Occidente. En esa medida, siendo que casos como en el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los diferentes canales puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial, como la clave OTP, no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, sumado al hecho de que no existe prueba de que hubiese sido remitido al dato de contacto de la CAE demandante. En otras palabras, por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede deducirse que no se hayan cumplido obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. Y por ende, más allá de la oportunidad del aviso efectuado por el demandante al banco, lo cierto es que la entidad financiera no demostró la pérdida de los elementos transaccionales requeridos para este tipo de operaciones. En ese sentido, analizadas las pruebas que reposan en el plenario, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, ni el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y calidad que le son exigibles, siendo su carga, solo es posible concluir la existencia de responsabilidad contractual de Banco de Occidente, conforme se señala en sentencia ya citada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 23 de diciembre de 2016. En otras palabras, señaló la Corte, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera preverlo. En ese orden de ideas, se declararán no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló incumplimiento del deber de custodia y cuidado respecto a los datos confidenciales para la utilización del producto, inexistencia de la vulneración del derecho reclamado, Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante y hecho exclusivo de la víctima en la causación del presunto daño. Y teniendo en cuenta que los dos avances de la tarjeta de crédito por valor de 31 millones fueron dirigidos a la cuenta corriente, de la cual se realizaron 7 operaciones que suman un total de 80 millones 300 mil pesos y que a la misma fueron reintegrados 18 millones 500 mil pesos producto de la recuperación, hecho no discutido y por el contrario reconocido por el demandante, se tiene que la cuenta corriente terminó siendo afectada en la suma de 61 millones 800 mil pesos. Y la cuenta de ahorros en 14 millones de pesos. En ese orden de ideas, se ordenará al banco a que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a pagar al señor Aquiles Torres Bretón la suma de 14 millones de pesos sustraídos de su cuenta de ahorros 8478, junto con los intereses generados desde el 11 de febrero de 2024 y hasta la fecha de pago. La suma de 61.800.000 pesos sustraídos de su cuenta corriente terminada en 0058, suma debidamente indexada desde el 11 de febrero de 2024 y hasta la fecha de pago. Esto se hace en virtud de que esa cuenta no generaba rendimiento alguno. No obstante, dentro de las facultades ultra extrapetita de este fallador, del juez de consumo y atendiendo que toda suma de dinero derivada de la responsabilidad debe generar mínimo la indexación o actualización de la misma. De igual manera, deberá proceder a reversar los dos avances realizados el 11 de febrero con cargo al cupo de la tarjeta 4953 por valores de 31 millón y 1 millón de pesos, junto con los intereses corrientes y demora como por cualquier otro concepto generado, en caso de que los mismos hubieran sido cancelados total o parcialmente. Procederá a la devolución a la CAE demandante del valor de cada uno de los pagos por él efectuados desde el 11 de febrero de 2024 y a la fecha del cumplimiento de la presente orden, incluidos los intereses corrientes y moratorios y demás conceptos que haya generado la misma. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas o sin efectos las excepciones de mérito que la pasiva denominó incumplimiento del deber de custodia y cuidado respecto a los datos confidenciales para la utilización del producto, inexistencia de la vulneración del derecho reclamado, Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante, y hecho exclusivo de la víctima en la causación del presunto daño, por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, declarar contractual y legalmente responsable a Banco de Occidente en los términos de esta prudencia los perjuicios sufridos por el señor Aquiles Torres Bretón respecto de las operaciones cursadas los días 9, 10 y 11 de febrero a través del canal Aló con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 4878, cuenta corriente 0058 y tarjeta de crédito 4953 de su titularidad. Tercero, condenar a Banco de Occidente a pagar al señor Aquiles Torres Bretón la suma de 14 millones de pesos sustraídos de su cuenta de ahorros 8478 junto con los intereses generados desde el 11 de febrero de 2024 y hasta la fecha de pago. Segundo, la suma de 61.800.000 pesos sustraídos de su cuenta corriente 0058, suma debidamente indexada desde el 11 de febrero de 2024 hasta la fecha de pago. Asimismo, reversar los dos avances realizados el 11 de febrero con cargo al cupo de la tarjeta 4953 por valores de 30 millones y 1 millón de pesos junto con los intereses corrientes y demora, así como cualquier otro concepto generado. En caso de que los mismos hubieran sido cancelados total o parcialmente, procederá a la devolución a la CAE mandante del valor de cada uno de los pagos por él efectuados desde el 11 de febrero de 2024 y a la fecha del cumplimiento de la presente orden, incluidos los intereses corrientes y moratorios y demás conceptos que se haya generado la misma. Todo lo anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. Vencido el mismo, se generarán intereses a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Occidente dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Doctor Carlos García, notificado. Doctor Carlos David Suárez, apoderado del banco, notificado.